si te atrapo en mi colchón, en mi frazada azul, mi rock and roll.
Si expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
¡Chiquitos, pero latosos!
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
¡Chiquitos, pero latosos! Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
¡Chiquitos, pero latosos!
¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
No llegues con mucha anticipación.
Hidrátate bien con agua natural.
Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La basura es un problema que afecta al medio ambiente y provoca daños a la salud humana. Una forma de aminorar estos daños es el manejo integral de residuos, un conjunto de actividades que empiezan con disminuir la cantidad de desechos que generamos e implica separarlos en distintas categorías para facilitar su recuperación y valorización en plantas de compostaje y centros de reciclaje. Y termina con la disposición final únicamente de aquellos residuos que no se pudieron aprovechar. El manejo integral de residuos es una tarea con beneficios ambientales, económicos y sociales.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Evitemos el dengue, zika y chikungunya. Atiende las recomendaciones y mantén medidas de prevención. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones y malestar general, acude a tu unidad de salud o pide consulta en la plataforma saludparatodos.ssm.gob.mx.
Nuestro presente.
A través de las imágenes,
la voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Mañana con 3 minutos en la radio de Morelos. Bienvenidos a una semana más a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión y de este programa que se llama El Ojo de la Mosca. Es un placer para mí estar dándoles la bienvenida. Llovió durante la madrugada en el estado de Morelos, por lo menos aquí en la capital, en Cuernavaca, Jutepec, también parte de Huitzilac. Así es que extremen precauciones si van llegando, saliendo del estado por la parte norte. Está conmigo Judith Radilla. Judith, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte a ti, por supuesto, a todas y todos los que ya nos acompañan en esta mañana en El Ojo de la Mosca. Como dices, llovió en la madrugada, así que hay que extremar precauciones. Saludo también con muchísimo gusto a Laura Duarte, productora de este espacio radiofónico, que anda por ahí movida, como todos los días, Hugo, ya sabes, Alen Huesca, por ahí en los controles al aire. Muy buenos días a todas y todos los que ya están conectados a través de la virtualidad. ¿Qué mejor manera, Hugo, que iniciar este día y esta semana con toda toda la comunidad del Ojo de la Mosca.
Muy bien, ¿qué te parece si vamos con los avances para el día de hoy?
Vámonos directo.
Martes de teatro, Uriel, Sirena o Tritón, conversaremos con integrantes de la compañía Pecas y Peques Cabaret. Vicente Rojo, dones y habilidades. Recibe la Secretaría de Turismo y Cultura al Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández en el Centro Cultural Teopanzolco. Recuerden, todavía hay boletos y la fecha es para el 21 de este mes, así es que les daremos más información el día de hoy. Exposiciones y agenda cultural fortalecen actividad turística de la Secretaría de Turismo y Cultura. Patricia Jiménez Pons, la cocina tradicional de Morelos. El frecuento de las giras artísticas del proyecto Raíz México. Y en las propuestas musicales, Susana Harp y también Juanes. Son las 9 de la mañana con 5 minutos en la ciudad de Cuernavaca. Morelos, recuerde el Facebook, El Ojo de la Mosca, ya está ahí la transmisión. Nos fuimos de vacaciones, nos vamos reincorporando. Está Judith esta semana ya conmigo. ¿Cómo te fue, Judith? Pues días de guardar, ¿no? Al fin y al cabo, recordemos lo que sucedió. Hubo cambio pues muy drástico el pasado viernes en los semáforos a nivel nacional. Así es que, de acuerdo a su estado, si están escuchando, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y, por supuesto, aquí en Morelos, tomen las indicaciones como debe de ser.
Hugo Tenorio, lo dices muy bien porque efectivamente, pues son días de cuidarse. Estamos en semáforo amarillo, así que no hay que bajar la guardia. Yo me quedé aquí en el estado de Morelos, aproveché para visitar varios lugares, pero por supuesto con todas las medidas necesarias. Comí bastante bien porque aquí en el estado tienen una gastronomía deliciosa, así que bueno, pues aproveché para conocer todos estos lugares, pero cuidándonos mucho, Hugo Tenorio, porque estamos en semáforo amarillo y no podemos bajar la guardia, así que bueno, pues es muy importante lo que dices, hay que salir, pero con precaución, hay que ser muy cuidadosos.
Y si vamos o si van a la Ciudad de México, también extremen precauciones. Recuerden que allá está rojo, a pesar también, hubo ahí una falla en la comunicación entre Ciudad de México y obviamente la Federación, pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo, ¿no? Seguirnos cuidando, si van a salir todas las protecciones debidas. Recuerden que está ya la variante Delta, desgraciadamente, en varias partes del país, así es que tomen esta información también pues con precaución y con mucho cuidado.
Importante, Hugo Tenorio, vacunarse. Si ya tienen la oportunidad en estos momentos de hacerlo, pues hágalo, porque muchísima gente dice, no es buena la vacuna. Yo les puedo decir en estos momentos que por experiencia la vacuna les puede salvar la vida, así que si tienen la oportunidad de hacerlo, vacúnese. Lo más importante es que lo haga en estos momentos y se cuide. Hay que ser responsables de nosotros mismos, Hugo.
Sí, recuerden que el día de hoy hay también campaña de vacunación allá en el municipio de Emiliano Zapata, así es que están todavía muy buen tiempo de llegar. Si están escuchando al sur del estado de Morelos, pues bueno, nada más lleguen con los papeles necesarios que pide el registro y a vacunarse todos. El día de hoy se vacuna gente de 50 a 59 años, así es que si están escuchando o si no sabían en este momento, pues agarren sus papeles y corran a vacunarse.
Muy importante, Hugo Tenorio, así que bueno, pues ahí tiene todas las recomendaciones. Si tiene la oportunidad, vaya y vacúnese. Le recordamos que transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las frecuencias emitidas desde Cuernavaca 102.9, desde Jojutla 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda AM lo hacemos desde la heroica Cuautla en el 1390. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en la cabina: 243-6201 y 243-6202. Ahí tiene los teléfonos para que usted nos marque, nos deje sus comentarios. Ya sabe que su opinión siempre es y será muy importante para todos nosotros. Y a los que nos acompañan a través de la virtualidad en Facebook, puede ubicarnos como Instituto Morelense de Radio y Televisión y también como El Ojo de la Mosca. En Twitter somos @radio_morelos y @inriptv_morelos. En dichas redes sociales puede seguir nuestras publicaciones y nuestras transmisiones en vivo. Oh,
Vamos ahora con las efemérides culturales para el día de hoy. Un día como hoy, bueno, el 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que durante el decenio internacional de las poblaciones indígenas del mundo se celebre cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto. Resolución 49-214, en esa fecha se conmemora el día en que el Grupo de Trabajo sobre las Múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías celebró su primera reunión en 1982. Así es que ahí está también un día para conmemorar Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Un día como hoy de 1173 inicia la construcción de la Torre de Pisa en Italia. Su edificación en forma cilíndrica se lleva a cabo a lo largo de 200 años en tres etapas. Alcanza una altura de más de 55 metros y tiene un peso aproximado de 14.700 toneladas. 1593 nace el escritor británico Isaac Walton, autor de biografías famosas como las de los poetas británicos John Donne, George Herbert, publicadas en 1640 y 1670 respectivamente. Muere el 15 de diciembre de 1683. 1648 nace el organista y compositor alemán Johann Michael Bach, autor de 72 preludios corales para órgano. Muere el 17 de mayo de 1694. Un día como hoy de 1878 también nace el tipógrafo, diseñador y pintor francés Paul Renner, autor del tipo Futura, que desarrolla un intenso trabajo bajo los principios de la nueva tipografía y el modernismo alemán. Muere el 25 de abril de 1956. Hablando de franceses, ya lo saben, las próximas Olimpiadas, Judith, en sí. París. Así es.
Caray,
que ya
más hay que ahorrar.
Sí. Tenemos exactamente ya 3 añitos para sí. ir para allá, así es que ahí está. A pesar de todo se mueve, fue algo complicado, pero se logró ya las Olimpiadas Tokio 2020, obviamente después de lo más duro de la pandemia.
Que la verdad sufrimos, Hugo Tenorio.
Sí. 1880 nace el poeta, escritor y diplomático español Ramón Pérez de Ayala, autor de poemas como La Paz del Sendero y El Sendero Innumerable, entre otras. Muere el 5 de agosto de 1962. Y también un día como hoy de 1894 nace el escritor mexicano Francisco Monterde, director de la Academia Mexicana de la Lengua AML, iniciador de la moda colonialista, cultivador del teatro negro y autor de ensayos históricos y literarios. Muere el 27 de febrero de 1985.
Muchas gracias, Hugo Tenorio. ¿Y qué te parece si nos vamos a ver un reportaje de Vicente Rojo, Dones y Habilidades? A propósito, les recuerdo que no se pierdan Morelos en la Hora Nacional, porque tenemos muchos reportajes de esta naturaleza que seguramente va a ser del interés de todos ustedes. Vamos a escucharlo.
Me gustaría creer que pues que sigue siendo un niño muy introvertido, muy tímido, que me ha ayudado a saber que tenía una vocación, que la tengo desde los 4 años.
Esa creencia, ese deseo de querer ser un niño, acompañó toda la vida a Vicente Rojo Almazán, diseñador gráfico, pintor, escultor y uno de los fundadores de la legendaria editorial ERA.
Existía entre papeles, lápices, lápices de colores, un compás, en fin, algo que me pudiera acompañar, un papel que me pudiera acompañar a utilizar todos esos mismos elementos. Esa es una tarea que yo comencé a mis 4 años, siempre tratando de aprender algo, como es obvio, en esos momentos.
La dualidad guió el camino de Vicente Rojo. Como diseñador gráfico y editor, procuró tener los pies en la tierra. En cambio, con la pintura y la escultura nunca tuvo claridad. La duda fue su brújula para cruzar el laberinto y dejar que el asombro de su ser niño encauzara sus creaciones.
Siempre que mis cuadros, esculturas sean como enigmas o misterios que canten dentro de mí,
Y si vuelan y llegan a algún posible espectador y cantan dentro de él, habré logrado que las obras que yo le ofrezco como prismas que multiplican mis imágenes, o quizá como espejos oscuros, se conviertan en poesía, en música, en una canción interpretada por un coro que me gustaría que fuera un coro de niños.
Vicente Rojo Almazán nació en Barcelona, España, en 1932. La guerra civil provocó el exilio de su familia, simpatizante de los republicanos. Vicente llegó a México en 1949, cuando tenía 17 años. Sus vivencias durante la guerra y su sentido de la justicia, sin duda, marcaron la vida creativa que eligió.
Yo siempre la he definido como el antídoto contra la barbarie. Es una idea que viene de lejos, pero que a mí me gusta mantener y yo diría que practicar. No me refiero a la situación actual, que es muy grave, sobre todo en México y en el mundo, sino a través de los siglos. Creo que la barbarie ha sido siempre una constante, que la cultura tiene que terminar con ella. Yo vivo con esa ilusión, que obviamente que ya no veré, pero creo que la cultura acabará triunfando sobre la barbarie.
El sábado 26 de junio, en el Jardín Borda de Cuernavaca, Morelos, se inauguraron dos exposiciones para celebrar la vida y la obra de Vicente Rojo. Una de ellas es la memoria pictórica que recreó para conmemorar el viaje que hizo su padre en 1939. Su título, 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Luc en el vapor Ipanema. En esta muestra, Vicente Rojo incluyó un barco de madera que su padre le regaló, símbolo de sus convicciones.
Ese barco llegó a mis manos. Es un barco de madera muy bonito. Tiene una bandera republicana que parece recién hecha, nueva, fresca, viva, como sigue estando para mí, para toda mi familia y para todos los republicanos que llegamos a México.
La escritora Bárbara Jacobs, esposa de Vicente Rojo, valora así esta exposición.
Es una exposición que a mí me parece excepcional dentro de su obra total y sobre todo excepcional en muchos sentidos, pero sobre todo muy emotiva. Vicente jamás había que en ninguno de sus cuadros habla de es abstracto, ¿no? Pero esta exposición no es abstracta y además es tan tierna la exposición, despierta tanto la emoción que es excepcional, ¿ves? Bellísima, recogida, o sea, es bellísima.
Elena González, historiadora de arte y directora de museos de la Secretaría de Cultura y Turismo de Morelos, nos habla también de la importancia de este cuaderno de viaje imaginario.
Me gusta que a los 89 años de edad se haya dedicado a recordar a su padre con ese fervor y haya logrado traducirnos el amor paterno-filial en una serie de piezas que traducen un imaginario cuaderno de viaje. Divertido, precioso, elegante, sutil, no son piezas enormes, son piezas que forman parte de un imaginario cuaderno de viaje.
Elena González concibió la otra muestra que se exhibe en el Jardín Borda, cuyo título es Dones y Habilidades.
David Huerta se cuestiona en un texto que está puesto en la sala de entrada, en donde dice que antiguamente es un culturalismo, se decía que los pintores tenían dones, como con esta consideración de la alta cultura y la baja cultura, en donde los pintores son como inspirados, como más iluminados, como pertenecientes a otro rango de las actividades manuales, y entonces se les veían dones, mientras a los trabajadores, a los técnicos de un taller, a los diseñadores gráficos se les veían habilidades. Vicente Rojo, por supuesto, tenía dones y habilidades. De ahí aproveché yo esta consideración para sumarle a sus propuestas visuales dones y habilidades, ¿no?
Vicente Rojo Almazán era muy joven cuando emprendió su exilio en un barco que lo llevó de España a México, símbolo de un viaje que formó raíces profundas en su ser. Tal vez por eso siempre quiso tener los pies en la tierra.
Es bella palabra inspiración, pero la inspiración como que tiene que estar compartida con ciertos sentimientos y tiene que estar asentada en la tierra. Es decir, yo creo que a mí lo que me gusta es tener los pies bien puestos en la tierra para poder volar.
80 años después, Cuaderno de viaje de Francisco Rojo Luc en el vapor Ipanema se exhibirá hasta septiembre de este 2021, mientras que la exposición Dones y Habilidades estará hasta diciembre, las dos en el Jardín Borda de Cuernavaca, Morelos.
Escuchábamos parte del contenido de Morelos en la Hora Nacional, que recuerden, es todos los domingos 10:30 de la noche para que no se lo pierdan. También todo ese acervo de los medios públicos del estado de Morelos está disponible en la página imrit.org.
Nos vamos a un corte, pero no se vaya porque más adelante conoceremos en unos momentos más sobre la puesta en escena en el Teatro Campo. No se vaya, regresamos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
IMRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Habla Mario Delgado.
Es un orgullo vivir en estos tiempos estelares en la historia de nuestro país. Gracias a tu participación y a tu voto, la Cuarta Transformación va. Es una victoria de la honestidad sobre la corrupción, de la esperanza sobre el miedo. Morena ahora gobernará en 17 entidades del país y el presupuesto para los más pobres está garantizado porque se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en 19 congresos estatales. Gracias por tu confianza. No te vamos a fallar. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido.
Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Radio y Televisión.
Señal de identidad. A
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Ya estamos de regreso en El Ojo de la Mosca y me da muchísimo gusto saludar a Marlene Romero, integrante de la compañía Pecas y Peques Cabaret. ¿Cómo estás, Marlene? Buenos días.
Hola, Judith. Muchísimas gracias. Buen día. Estamos muy bien, Hugo. Saludos.
Hola, ¿qué tal? Oye, tienen función el próximo martes 17 de agosto, 18 horas, obviamente, en el Teatro Campo. Platícanos.
Así es, Hugo. Vamos a estar con nuestro espectáculo Uriel, Sirena o Tritón. El próximo 17 de agosto, comentabas, en el Teatro Campo. La entrada va a ser libre, entonces la intención es invitar a toda la audiencia a que vengan a disfrutar de esta obra de teatro cabaret.
Marlene, háblanos un poquito de esta compañía Pecas y Peques Cabaret. Seguramente muchas y muchos de los que ya nos están escuchando en estos momentos pues tienen la inquietud de acudir, porque estamos muy contentos de que las actividades culturales continúen aquí en el estado de Morelos.
Y Judith, mira, la compañía está integrada por Daniel Sala Guayaba, Ricardo de la Luz y su servidora Marlene Romero. Este, digamos que es nuestro tercer montaje como compañía propiamente.
Sí.
Y este, como les comentaba al inicio, estamos trabajando con cabaret, ¿no? Esta intención es realizar crítica social a partir de una postura que tomamos ante la realidad. Utilizamos música, la utilización también del humor de manera inteligente, ¿no? Este, dando voz a aquellas voces silenciadas, a aquellos temas que tenemos que exponer y visibilizar.
Oye, ¿cuántas personas están en este montaje para el próximo martes? ¿Cómo ha sido también este regreso? Obviamente les pegó a todos los que hacen teatro, pero en su caso particular también, ¿cómo regresan al Teatro Campo?
Sí, definitivamente ha sido complicado para nosotros los artistas. En el caso de la compañía, obviamente tuvimos que parar el montaje, teníamos programado el estreno para diciembre del año pasado y se canceló debido a los semáforos, y estamos retomando esta obra. Estamos dos personas en escena. También comentarle al público que el teatro está con un aforo reducido, entonces les pedimos que lleven cubrebocas, careta para su seguridad.
Sin duda, Marlene, la escena artística es la que ha sufrido pues estos cambios de semáforo y el cierre total de los teatros, pero estamos felices de que ustedes estén en estos momentos en esta puesta en escena. Sin duda, pues este proceso debe haber sido muy complicado, porque si en tiempos normales montar en escena es complicadísimo, ya me imagino ahora en estas circunstancias debe ser mucho más complicado, Marlene.
Sí, así ha sido. La verdad es que sí le hemos sufrido la mayoría de los artistas, pero estamos muy contentos de estar con ustedes. La verdad es que extrañamos al público, porque intentamos hacer algunas cosas de manera virtual, pero claro, obviamente no es lo mismo, sobre todo en el cabaret, que estamos como dispuestos a que el público participe en la obra, que reaccione en la obra. Entonces, sí fue bastante difícil, y regresar nos hace muy feliz.
Muy bien. Oye, ¿y de qué va Uriel, Sirena o Tritón? Adelántanos un poco.
Mira, te cuento más o menos la sinopsis de la obra. Uriel nos va a narrar su historia. Ahora es un salvavidas del parque acuático Los Palitos, uno que está por acá a un lado de las estacas. Este, nos va a narrar los conflictos que ha tenido a partir de su diversidad de su ser, ¿no? Y por enamorarse, nos va a contar su pasado como sirena, donde sufrió engaños y trampas del patriarcado marino. Entonces, como podrás ver, hay un discurso sobre el respeto a la diversidad sexual,
claro,
este, un discurso sobre las dinámicas sociales sexistas y homofóbicas, y un discurso contra el patriarcado y estas normas, ¿no? Que supuestamente deben de ser y hay que romper con ellas.
Oye, pues un pasito a la vez, ¿no? Como dicen, también los pasados Juegos Olímpicos nos dejaron mucho aprendizaje nuevo en materia de equidad de género.
Claro, qué interesante, ¿no? Pues son temas que están ahí y que es necesario que los expongamos y que dejemos de hacer como que no existen, y creo que es importante este disco.
Una gran puesta en escena, Marlene, que sin duda pues en estos momentos nos hacía muchísima falta, con un tema muy interesante. Además, creo que tiene un poquito de ficción por ahí, que también es importante que en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, pues sí se antoja disfrutar de esta puesta en escena.
Judith, acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Es un tema quizá muy crudo, uh-huh. pero lo estamos abordando desde el humor. Entonces, eso provoca en el público un distanciamiento hacia el tema y que hace que sea mucho más ligero, va a estar divertido, hay música, hay humor, pues, ¿no? O sea, es para que se diviertan y es justo lo que también nos hace falta en estos momentos, que la gente tenga este entretenimiento y distracción.
¿Y es para toda la familia?
En este caso, este montaje, la compañía antes trabajaba para obras infantiles, teatro cabaret, uh-huh. cabaret para niños y niñas, y en este caso estamos haciendo la obra para adolescentes y adultos.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, próximo, bueno, de mañana en 8, martes 17 de agosto, en punto de las 6 de la tarde, Pecas y Peques Cabaret presentan Uriel, Sirena o Tritón.
Muchísimas gracias, los esperamos.
Un abrazo.
No hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Confucio.
Expresiones del arte. Ahí están, pelonas y divertidas, dientudas y burlonas.
Resultado del ingenio de un gran dibujante y grabador mexicano, José Guadalupe Posada.
En sus creaciones, Posada ilustró todo lo que sucedía. Nadie se salvó de su sátira. Retrató y caricaturizó a todo tipo de personajes con su particular estilo.
También utilizó como modelos algunos grabados religiosos novohispanos, fotografías de Casasola y de Hugo Breme. Tomó símbolos populares como los animales ponzoñosos, culebras y serpientes, esqueletos, el fuego, el rayo y la sangre.
Con sus grabados ejemplificó el sentido dramático pero irónico que representa la muerte en la cultura mexicana.
Posada surgió del pueblo y por ello es considerado un artista popular. Su obra, integrada por más de 15.000 grabados, fue resultado del imaginario popular mexicano.
Expresiones del arte.
Estamos de regreso en el Ojo de la Mosca, 9 de la mañana, 32 minutos. Tenemos información. Recuerden que el próximo 21 de agosto también tenemos una gala importantísima para el estado ahí en el Centro Cultural Teopanzolco. Ya estuvieron de visita, la actividad cultural en Morelos no se detiene y precisamente el sábado 21 de agosto el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández saldrá del Palacio de Bellas Artes para realizar dos únicas presentaciones en el Centro Cultural Teopanzolco, obviamente bajo los protocolos sanitarios que exige la nueva normalidad. Durante este fin de semana, Hugo Juárez Ríos, secretario técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura, destacó que la instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo es continuar trabajando en la reactivación económica de la entidad, por lo que las actividades siguen en este emblemático recinto. Las compañías artísticas y los artistas, obviamente, han estado en el Centro Cultural Teopanzolco, se dan cuenta que en artes escénicas Morelos tiene un excelente recinto y es uno de los primeros en impulsar la reactivación en todos los aspectos. También señaló que la pandemia ha provocado afectaciones obviamente en el estado y en el país. Sin embargo, existe una sinergia de trabajo en cada una de las secretarías del gobierno estatal para salir adelante. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández es hoy la representación dancística de las culturas tradicionales más importantes del país, gracias a la aguda visión estética de Amalia Hernández, que convirtió leyendas, historias e imágenes de nuestro país en un viaje por el tiempo, su música y sus rincones. Así es que no se lo pierdan. Con 68 años de trayectoria y más de 100 giras internacionales, su característica explosión de colores y movimiento al ritmo de las canciones del folclore mexicano ha cautivado al público en más de 60 países. Asimismo, bajo la dirección general del maestro Salvador López López, este ballet ofrece al público ejecuciones de habilidad y destreza de los bailarines en danzas tradicionales, en el jarabe, los sones y el zapateado. Las personas podrán disfrutar de dichas presentaciones el próximo 21 de agosto. Recuerden, son dos funciones, 17 y 20 horas, o sea, 5 de la tarde y 8 de la noche. Los boletos ya están a la venta en taquilla de martes a sábado de 11 a 18 horas y domingo de 11 a 15 horas, así como a través de boletia.com. El aforo y restricciones al público serán de acuerdo al color del semáforo de riesgo COVID-19 que esté vigente en Morelos. Actualmente el estado se encuentra en amarillo, como ya lo mencionamos al inicio de este programa, y la afluencia permitida es de un 70%. Así es que pues a comprar boletos, Judith.
La verdad, Hugo, es un gran espectáculo. Yo ya tuve la oportunidad de verlo, de disfrutarlo. Lo recomiendo ampliamente y creo que en estos momentos complicados que todavía seguimos viviendo, Hugo Tenorio, pues disfrutar de este tipo de espectáculo, sin duda, pues es una gran opción. Creo que es un gran respiro para todos los morelenses. Si tienen oportunidad, compren sus boletos y asistan. De verdad que no se van a arrepentir. Pero, ¿qué te parece, Hugo, si presentamos a Patricia Jiménez Pons y un verdadero trabajo que hizo este gran libro, La Cocina Tradicional de Morelos, del Estado, que es una ruta gastronómica de los Altos de Morelos? Es un gran trabajo que hizo en colaboración con el gran fotógrafo Lázaro Sandoval, que les voy a contar un poquito de ella, porque la verdad vale la pena que busquen este libro, porque no es solo un recetario, sino que nos habla de toda esa gastronomía, de toda esa tradición del Estado de Morelos que se está perdiendo últimamente, Hugo Tenorio. Fíjense, Patricia Jiménez Pons es periodista cultural, escritora, ha sido investigadora, curadora y promotora de la cultura tradicional y gastronómica morelense, con más de 50 años de experiencia en los medios y 20 años en el servicio público. Realizó los primeros encuentros de cocinas tradicionales de Morelos, participó en el primero y segundo foros mundiales de la gastronomía mexicana y mucho más. La verdad, me da muchísimo gusto presentar en estos momentos este gran reportaje de Patricia Jiménez Pons, La Cocina Tradicional de Morelos. Vamos a escucharlo.
De Margarita Saravia, ex secretaria de Cultura y Turismo del Estado de Morelos, Patricia Jiménez Pons investiga y realiza el libro Cocina Tradicional, Ruta Gastronómica de los Altos de Morelos.
Hemos trabajado muchos años juntos, de hecho ella me editó mi primer libro, y ahorita van 4, van a ser 5 libros los que he escrito. Yo hablo del amor a Morelos, del amor de esas mujeres que han mantenido viva una cocina que está a punto de desaparecer. Hablo de nuestros pueblos, de su corazón, de sus productos, de esos que venden en los mercados. Hablo de la identidad de los morelenses. Entonces, este libro sí tiene sus recetas, definitivamente, y están sensacionales. Algunas que no hemos visto porque son hechas con productos de los Altos de Morelos, como la sopa de alaches. Pero habla de los productos tradicionales y de esa cocina que se ha perdido en las comunidades. Era un proyecto que se constituía por 5 libros, una por cada región del Estado de Morelos. Desafortunadamente, el proyecto se canceló y nos quedamos nada más con este libro, que yo espero que la gente lea, que se embebe en él, que viva lo que vivimos nosotros a través de los ojos de Lázaro Sandoval, que es extraordinario. Y de aquellas cocinas, porque están tomadas, están fotografiadas de nuestras comunidades. Ese tlecuil donde te mantienes calientito mientras cocinas y afuera es un frío endemoniado, pero que es donde se centra la cultura de todos los morelenses. Ahí se aprende a cocinar, claro, pero también las formas de sembrar, de cosechar, las tradiciones, las costumbres y los rituales. En ese tlecuil se concentra la cultura tradicional de los morelenses.
Los Altos de Morelos, a los que se refiere Patricia Jiménez, en este libro comprende los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Atlatlaucan, Ocuituco, Yecapixtla, Tetela y Hueyapan. Ella nos cuenta cómo se da ese acercamiento con las cocineras tradicionales.
Tengo 42 años investigando la cocina tradicional y 3 libros previos a este. Entonces, si vienen en algunos lugares ya mis viejitas, mis cocineras preciosas ya murieron, sí logré contactar a algunos amigos, porque el tiempo que teníamos para hacer el libro era muy corto. Tú sabes que uno de mis libros tardó 12 años en hacerse. ¿Por qué? Porque visité todo el estado, escogí las recetas, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo limitado que teníamos para esto, gente preciosa que sirvió como enlace, ya que no podemos estar yendo como en otros libros se hace, sirvió de enlace con estas cocineras y me recomendaron algunas naturalmente, pero no todas. Algunas ya estaban en otros de mis libros, como Margarita de la Rosa de Tlayacapan. Ya casi no puede caminar, pero su corazón, su cocina, que fue una cocinera tradicional de su pueblo, una molera, ya está en estos libros y me encanta para que la conozcan. Ellas quisieran que el mundo conociera estas recetas. Estos libros llevan paso por paso las recetas, la fotografía de nuestras viejitas o jóvenes algunas, el proceso de todas las recetas y sobre todo llevan el corazón de estas señoras. Platiqué con ellas y al platicar con ellas aprendí cómo conocieron, cómo las enseñaron, cómo se hicieron moleras, porque para poder contactarlas traté de que fueran mujeres que eran reconocidas por las comunidades. No porque una señora cocina rico es una cocinera tradicional, tiene que ser aquella que tiene el interés de compartir. Y estas maravillosas mujeres compartieron conmigo y con el mundo estas recetas. Yo creo que no son únicos en el estado de Morelos, pero sí son regionales. Sobre todo era en esta época, a finales de las lluvias, y tienen muchas recetas de recolección, de hongos, de la flor de frijolillo, que es una maravilla. Entonces, lo que hicieron ellas fue traerme lo que comen en esta época y que les sirven a su familia.
En total, fueron 23 cocineras tradicionales que además de compartir sus recetas y sazón, tenían una historia que contar.
Tenían que tener una historia de vida, de lucha por lo que están ahorita promoviendo. Las entrevisté, que tuvieran amor por lo que hacen. Y algunas, no te imaginas la emoción que tenían. Venga, le enseño mi tlecuil. Y me llevaban hasta el fondo de la casa con unos tlecuiles y unas cocinas hechizas naturalmente, con laminitas de cartón, pero donde está todo su conocimiento. Y me lo arreglaban con flores y con todo. Era maravilloso, de verdad. Buscamos, en primer lugar, que no se repitieran. Si no salvamos nuestra cocina a través del reconocimiento a nuestras cocineras, esta cocina que apenas se conoce en las ciudades se va a perder. Somos el único estado que no tenemos un solo restaurante con 100% cocina tradicional porque se desconoce.
La investigadora Patricia Jiménez menciona que la cecina de Yecapixtla y el taco acorazado es lo que más se conoce de Morelos. Sin embargo,
no es lo único que tenemos. Tenemos una naturaleza con todos los paisajes posibles, desde el bosque donde los hongos, lo que se recoge junto a la siembra, donde la comida de recolección es extraordinaria. Tiene una cocina totalmente diferente a la que tenemos en las partes áridas. Las cocineras tradicionales y los platillos de nuestro estado se contraen, se retraen, se esconden, se van al fondo de las comunidades cuando la gente los agrede. Y nuestra cocina es muy agredida, pero cuando somos generosos, cuando les abrimos el corazón, cuando los presentamos con orgullo, resaltan. Ellas salen y se emocionan, lo muestran y lo cocinan.
Tortitas de flor de frijolillo de Doña Pilar Rosas Alvarado de Huitzilac, mole de Tlayacapan, receta de Amparo Francisco Martínez en Santa María, cerdo en adobo con frijoles chinos de Margarita de la Rosa de 92 años de edad, barbacoa de pollo estilo Tlalnepantla de Doña Petra Rojas Álamos y pan mamón horneado en el tlecuil es una receta original de Ocuituco de las hermanas Ludi y Socorro, entre muchas más cocineras tradicionales que comparten sus platillos heredados por siglos.
Gran
gran trabajo de Patricia Pons en compañía de Lázaro Sandoval, que cumple 40 años ininterrumpidos de trabajo fotográfico. La verdad es que fue muy complicado hacer este trabajo, Hugo, porque fue un trabajo de investigación. Tuvieron que recorrer muchísimos municipios, reunir a todas estas mujeres de que hacen esta cocina tradicional. No es tan sencillo. Me contaba Patricia Pons que les fue muy complicado reunir a todas estas mujeres especialistas en cocina tradicional mexicana. Y a propósito, sé que es muy temprano, pero yo les quiero compartir la receta de doña Rosa Ortiz de Tepoztlán, huazontles en chile pasilla. Les voy a poner ahí el libro para ver si tienen la oportunidad de verlo. La verdad es que tiene una fotografía excelente, son unas recetas maravillosas y también podrá disfrutar de las historias de todas estas mujeres que Patricia Pons logró reunir en este gran, gran recetario, gran libro con imágenes preciosas por parte de Lázaro. Es un gran libro, Hugo, la verdad es que lo recomiendo ampliamente, Cocina Tradicional del Estado de Morelos.
Ahí está, de nueva cuenta, también, bueno, ya nos preguntan acá dónde se consigue, en cualquier dependencia de la Secretaría de Turismo y Cultura pueden preguntar, pero yo les recomendaría irse directamente al MAPO, seguramente ahí tienen números a la venta para que también tengan una copia de esto que, pues más que nada, es acervo, cultura y tradición para todos los morelenses.
Y no se vaya porque en unos momentos más ya se encuentra lista la cartelera artística y cultural del Estado de Morelos en voz, nada más y nada menos, que de Antonio Lestrade. Regresamos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Ahórrate las excusas. Nunca es tarde para empezar a poner en orden tus finanzas personales.
Finanzas a las dos.
Judith Gradilla y un equipo de especialistas te invitan a tomar las decisiones adecuadas para gestionar tu dinero y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las dos. Todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Al aire por las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México.
Desplegando todo el poder naval, en el mar, en el aire y en la tierra.
200 años defendiendo a la población de México.
Ayudando en la adversidad.
Protegiendo la seguridad y la vida.
200 años protegiendo la nación. Una armada que nació para servir a México.
Gobierno de México.
Cuidar el planeta? Participa en la edición 22 de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente. Inscribe tu proyecto y dinos a través de una foto o video cómo ayudas a restaurar nuestros ecosistemas. Tienes hasta el 30 de agosto. Convocatoria en sustentable.morelos.gob.mx.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19, de lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Ya estamos de vuelta, son las 9 de la mañana con 51 minutos, estamos en la última recta del programa del día de hoy, en la cabina Antonio Lestrade, director de música y exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. Bueno, de festivales, ya te estoy cambiando.
Festivales. Sí,
perdón.
No, de exposiciones la maestra Elena. También ando de metiche, pero no. Música y festivales, muchas gracias, Hugo, buenos días.
Buenos días, qué gusto tenerte aquí hoy, inicio de semana, qué mejor manera que iniciar contigo y que nos hables de todas estas actividades de música aquí en el estado de Morelos.
Aunque va a creer la gente que ya estoy llegando tarde todos los días, porque llego al final.
Así es, ya te conocen, Antonio.
Es que quería oír la cápsula de la cocina tradicional, entonces.
¿Qué tal se te antojó?
Híjole, pues justo hablaron de una receta, mencionaron la de Tepoztlán.
Sí.
Y este fin de semana, que ya es ahora sí la recta final de la gira de Raíz México, vamos a Tepoztlán el sábado, entonces está redondito porque ya voy con mi portaviandas para traerme comida de allá para toda la semana. Fíjense que pues Raíz México, que ha sido un proyecto muy exitoso, su siguiente parada es en el Centro Cultural Ixcatepec de Tepoztlán, y por supuesto son dos presentaciones. Viene la ruleta de la improvisación de Adriana Ocampo y Zombit.
Órale.
Wow. Va a estar riquísimo. Música, teatro con improvisación musical, grandes músicos. Esto va a ser el sábado en Tepoztlán. Ya lo saben, a partir de las 5 de la tarde, obviamente entrada libre. Y al otro día, el último día de Raíz México, vamos a estar, por supuesto, también buscando qué comer.
Como siempre, Antonio Lestrade.
Es que es en un lugar mágico, no hay. El lugar es el Monasterio Agustino San Juan en Yecapixtla.
Ah, muy bien.
Maravilloso, es bellísimo. Y ahí vamos a tener a Raíces Barrocas de Arcadia Ego.
Eso será el domingo.
Qué bueno, vamos con la música, aprovechando el espacio. Una soprano que ha dado la vuelta al país, que estudió en el extranjero, pero que es muy de acá, Alejandra Caletti.
Uy, sí.
Floreciendo en la música. Y bueno, tuvimos una reprogramación con Karen Alba, porque nos cayó una tromba aquella vez en Qtepec. Uh-huh. Y entonces reprogramamos. Y también Karen Alba, otra gran soprano, va a estar con México Lindo. Entonces son tres grandes elencos para cerrar esta gira de Raíz México. La verdad es que nos ha ido muy bien, la gente ha reaccionado muchísimo. En cuanto a responsabilidad, es muy bonito ver que la gente no se quita su cubrebocas, lo que decíamos antes de entrar del corte, que la gente ya está agarrando la onda. Y si no has agarrado la onda, agárrala. No te cuesta nada. Hemos estado a casi 40 grados de temperatura en los municipios. Uh-huh. Y no te afecta la respiración. Simplemente tienes que ser consciente que es por tu cuidado.
Sí.
Y fluye, fluye súper bien.
La verdad, qué gran proyecto están haciendo, porque hemos podido disfrutar de estos grandes artistas. Este fin de semana pues va a estar muy interesante. Alejandra Caletti, yo la adoro. No sabes cómo me gusta, tiene una voz angelical preciosa que creo que le pone la piel chinita al que se encuentra ahí al lado. Sin duda, este sábado y domingo pues va a ser espectacular, va a haber de todo.
Y si no puedes ir a Yecapixtla,
a ver, ¿a dónde?
Aquí, a mediodía, a las 12:30 de mediodía, vamos a estar del Kiosco al Ocampo, este proyecto que se crea a partir de regresar la música de la banda al gobierno del estado, a las y los morelenses, sobre todo a la gente de Cuernavaca que la sigue. Uh-huh. Y para que estemos con seguridad y no en el kiosquito, sí pasen a comprar al kiosco, claro, sí pasen por su licuado.
Y ya que hablamos de comida, es tiempo de elote de grano gordo.
Por favor, ya está el grandote, los esquites grandotes. Antes del teatro te lo comes o después, porque no puedes entrar con alimentos a la sala, y vas a disfrutar el concierto de este mes en el Teatro Campo de la banda de música del gobierno del estado de Morelos. La verdad es que es un trabajo hecho con responsabilidad para todas y todos. Además, es el Teatro de Morelos, el teatro por distinción. Entonces, domingo a las 12 de mediodía.
Okay.
Esto el fin de semana.
También entrada libre.
Sí, por supuesto. También entrada libre en tres semanas, como ya es costumbre, tenemos martes de teatro con Ícaro Jaguar de Teatro Anónimo a partir de las 6 de la tarde, obviamente martes en el Teatro Campo. Y también tenemos danza. Viene un grupo importantísimo, ellos vienen de Cuautla, estuvieron con nosotros en Raíz México el fin de semana pasado. Se llama Malitzi Arte Escénico. Su espectáculo es Transitar lo Efímero, en jueves de danza, a partir de las 6 de la tarde, también completamente gratis. La verdad es que es una experiencia muy bonita, es una danza contemporánea muy sensorial, vale la pena. Uh-huh. Además es una compañía familiar, entonces el espíritu es muy, muy bonito.
¿Qué día es esto?
Jueves de danza, este jueves. Uh-huh. Entonces, ya lo saben, tenemos martes, jueves,
sábado.
Por supuesto, el sábado, pero también vamos a tener en el Teopanzolco música. Es muy importante hablar del world music que luego no se entiende tanto. Y entonces viene una gran representante del world music. Viene Stusha, Wotan Acústico, esto el viernes 13. No crean esas cosas de que es de mala suerte, al contrario, es de buena suerte porque viene esta gran intérprete. A través de su voz utilizada como instrumento, hace unas fusiones importantes. Son como si fueran cantos religiosos, pero en realidad abstrae de este tipo de cantos muchas cosas y entonces nos genera esta impresión de música del cielo. Wow. Y bueno, es riquísimo. También es entrada libre y es a partir de las 7 de la noche, las 19 horas, en el Centro Cultural Teopanzolco. Entonces, el único día que los vamos a descansar es el miércoles para agarrar impulso, porque martes, jueves, viernes, sábado y domingo tenemos muchísima información para ustedes, sobre todo musical. Y recordarles que están abiertas las taquillas de los espectáculos gigantes que vamos a tener. La verdad, estamos muy contentos. Le ha ido bien a las taquillas.
Muy bien.
Pero sigue habiendo accesos. El sábado 21 de agosto tenemos al Ballet Folclórico de México. Son dos funciones, 5 y 8. Por favor, entren a Boletia. De verdad, los boletos están muy accesibles comparado con lo que te gastas en ir a Ciudad de México. El boleto allá, el estacionamiento, consuman acá. También viene el sábado 28. Digo, me estoy adelantando, siempre voy por semana, pero como son taquillas y no quiero que se lo pierdan.
Y todavía hay boletos para el Ballet Folclórico de Amalia.
En todas las taquillas que le estoy mencionando,
todavía en todos los lugares todavía.
Entonces hay que entrar a Boletia de una vez.
Claro.
También está ya anunciadísimo el Cuarteto Latinoamericano. Esto es riquísimo. Ya por ahí tendremos una sorpresa porque hay algo con la señal de la radio de Morelos que vamos a trabajar desde el Cuarteto Latinoamericano. Ya nos irán ustedes contando cómo, porque nosotros ya nada más se los pusimos. Este Cuarteto Latinoamericano, que además es dos veces ganador del Grammy, es impresionante y trae un homenaje, ¿no? Se llama De Piazzolla y Otros Tangos, entonces es riquísimo. Esto es de taquilla, pero vale muchísimo la pena. Es un elenco distinguido,
claro,
súper internacional, y bueno, lo vamos a tener aquí. Y por supuesto, es hasta septiembre, pero vamos calentando porque yo apenas el sábado vi la taquilla. Íbamos saliendo de la gala de danza internacional, del Festival Internacional de Danza de la Ciudad de México, aquí en el Teopanzolco, y la gente va a formarse a agarrar sus boletos al final de las funciones. Entonces, hay movimiento, no hay que dejarlo perder porque tenemos al gran tenor Javier Camarena el 24 de septiembre, pero al ser una de las pocas ciudades en México que va a pisar, la verdad es que sabemos que los boletos van a volar, así que si localmente desde aquí de Morelos quieres asistir, es tiempo de conseguir tus boletos. Porque sí nos están preguntando ya de otras ciudades cercanas, ¿qué onda? ¿Cómo? Y seguramente van a volar.
Sí, de nueva cuenta, lo mencionábamos, ¿no? Cualquier cantidad de artistas que hay este mes o que están presentes en la cartelera cultural, de repente no vemos ese esfuerzo que se hace. Son artistas que se presentan en Nueva York, en París, ahorita que hablábamos de Tokio, y tenemos la oportunidad de verlo cerca, ¿no? Ni siquiera ir a la Ciudad de México y hacer el gasto de casetas ahora que ya subieron y demás, sino también apoyar la economía local y pues todo lo que viene después de esta pandemia que pues nos golpeó a todos.
Sí, la verdad es que hay que aprovechar mucho la oportunidad que tenemos. Insisto, hay que confiar muchísimo en esto que estamos trabajando. Somos el primer estado de la República Mexicana en haber abierto, en haber levantado telón, abierto taquilla en espacios escénicos desde julio del año pasado. Lo venimos trabajando muy bien. La gente se puede sentir cuidada. Creo que esa es una de las garantías que puedes tener como asistente a los espectáculos. Y bueno, obviamente pues es una, digamos que es como coproducción, porque claro, coproducimos la seguridad. Nosotros como ciudadanos nos podemos hacer responsables de nuestro cubrebocas, de usar el alcohol gel, de seguir las medidas, de utilizar el escudo de la salud en todo momento. Y los centros, por su lado, también están trabajando en que tú te sientas seguro con estas medidas y que disfrutes de los espectáculos. Y pues nada, caminando durísimo porque ya pronto viene mucha información del Miquixli. Híjole.
Pues sí, no, parecía lejísimos hace un
ya mes. Se nos fue el año, cara.
Y ahorita en noviembre está la vuelta del esquí.
Solo les puedo adelantar que va a haber festival de Miquixli, que ganamos el Profest, que calificó la Secretaría con uno de los recursos federales más grandes que le ha tocado a ese festival en la historia de la Secretaría. Este es la edición número 28. Tenemos 44 elencos para dar 4 días. Hasta ahí les voy a dejar para ir calentando la mesa.
Más.
Y a mediados de noviembre viene un festival de jazz que yo sé que a Hugo le va a encantar, que tiene que ver con una coproducción con el Complejo Cultural Los Pinos. Es la primera que se hace desde el Complejo Cultural Los Pinos con estados. Y bueno, pues seguimos construyendo esta relación maravillosa, pero vamos calentando la mesa para que pronto un día solo nos sentemos a hablar de Miquixli de jazz, porque venimos trabajando con muchísimo. Ya este año ya lo tenemos programado, ya estamos programando el que sigue, así que vamos a seguir trabajando y trayendo mucha información para todas y todos.
Por lo pronto nos da muchísimo gusto recibirte el día de hoy porque nos trajiste primicias y nos adelantaste un poquito de todos los eventos para que todas y todos los que ya nos están escuchando pues vayan comprando sus boletos porque, como dices, van a volar, ¿eh? Hay algunos que ya están a punto de agotarse y hay que aprovechar la oportunidad porque es accesible, porque no tiene que viajar, porque lo puede disfrutar desde aquí, desde el estado de Morelos, lo cual me parece muy, muy importante. Y creo que en esta época, Antonio, pues es importante que tengamos un respiro de toda esta situación que hemos vivido. Y lo decíamos hace unos momentos, la gente ya está mucho más responsable de esta situación. Todo mundo se está cuidando y creo que ya lo tiene más integrado el uso del cubrebocas, el lavarse constantemente las manos. Y los recintos, por supuesto, pues cuidan todo este tipo de cosas para que la gente se sienta segura.
Sí, la verdad es que es un trabajo que hacer, es una conciencia que se ha logrado. Nos ha costado más de año y medio, por supuesto, pero se ha logrado bien. A mí me aterraba mucho al principio, personalmente, pensar que el hecho de lavarse las manos era uno de los graves conflictos. Y entonces hablar de cómo nuestros hábitos estaban inmiscuidos en todos esos procesos, entonces... como una buena reflexión es un buen camino para la salubridad de todas y todos. Y pues como un camino adecuado también no hay que esperar a que pasen este tipo de cosas para cuidar nuestra salud en todos los sentidos. Y por supuesto que las instituciones tenemos que dar el paso primero para cuidarlas, para cuidarnos. Y bueno, para poder seguir haciendo cosas que nos encantan y nos llenan el alma. Porque esos respiros hacen eso, ¿no? No solamente te llena el pulmón, te llena el alma y pues estamos trabajando durísimo para que todas y todos, tanto en Morelos como la gente que viene de fuera, estén responsablemente haciendo estas inhalaciones.
Y sobre todo se ve porque la Secretaría de Turismo y Cultura está haciendo un trabajo bien, bien importante para recibir a todos los turistas y a todos los morelenses y que disfruten de este tipo de espectáculos que, como bien lo dices, pues no ha sido sencillo porque estamos en una situación complicada. Sin embargo, pues estamos felices de que continúe la escena artística, porque yo creo que el arte es lo que nos ha salvado en estos momentos, Antonio.
En la historia de la humanidad, siempre el arte es la que ayuda a resurgir a la sociedad, a las poblaciones, a los grupos, y es momento de escribir esas páginas de la historia. Nos tocó a nosotros como generaciones escribirlas. Hay que escribirlas de buena manera y resurgir. Además, un estado con tantos artistas, tantas expresiones, sería un poco ingenuo pensar que no tenemos de dónde agarrarnos y cómo sujetarnos a la vida, que de verdad eso es el arte, ¿no? Es vida y es parte de expresar todo lo que sienten cada uno de los creadores. Entonces, yo creo que hay que echar la mano juntos, hay que hacer equipo, hay que trabajar mucho. Hablando de equipo, ahorita que estaba pensando, es que yo sigo trabajando en todo. Se me vienen a la mente ideas. A partir del 15 viene la cartelera especial de cine nacional en el Cine Morelos.
Ah, muy bien.
Así que ya se la estaremos mandando. Yo creo que Cris por ahí estará compartiéndoles la información, porque también este domingo empieza una cartelera especial de cine producido en México. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ser redondo. Y tiene que ver también con que no se estresen, señoras, señores que nos escuchan, porque como hay tantas cosas que apreciar, nada se va a saturar. Todos los vamos a poder disfrutar y vamos a estar seguros. Eso es muy importante.
Por lo pronto, este fin de semana, ya lo saben, échense un volado, sábado Tepoztlán o domingo Tecapixtla, ¿no? Que al fin y al cabo, las dos oportunidades son excelentes para comer y para disfrutar del arte y las presentaciones que hay.
Así es, sábado, domingo y bueno, y Cuernavaca. Tenemos tour. Si pueden correr, corran a todas.
Vayan a todas. Sábado y domingo tienen grandes eventos. Está Alejandra, que yo la quiero ver.
Ya sé, pues vámonos.
Vámonos.
Siempre va el equipo de Imbrit, la televisión de Morelos, a cubrir estos eventos. Entonces, en una de esas se suben a la camioneta y nos acompañan por allá. Además, es la última fecha, entonces vale muchísimo la pena.
Muy bien, pues Antonio Lestrade, director de música y festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura, pues ya nos dijo de más y eso nos encanta. Muchas gracias.
De más positivo, pero pues muchísimas gracias a ustedes y como siempre nos vemos la semana que entra con más chisme.
Claro que sí.
Pero más chisme positivo de las artes aquí en Morelos.
Muchas gracias, Antonio. La verdad nos dio muchísimo gusto saludarte y que nos trajeras todas estas primicias que nos encantan, por supuesto. Ya las tenemos anotadas y yo ya estoy haciendo por ahí mis ahorritos para ir comprando mis boletos, ya, de una vez.
Ya, aceptamos todas las tarjetas.
Está bien, gracias Antonio.
Perfecto, vamos a un corte, regresamos ya para el final del Ojo de la Mosca del día de hoy.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Tokio 2020. Unidos por la emoción.
El deporte es un elemento universal en todas las culturas. Uno de los conceptos fundamentales que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quiere dar a conocer al mundo es el de conectar con el mañana.
Transmitir el legado para el futuro.
En su momento, los Juegos de Tokio de 1964 transformaron a Japón, aumentando la conciencia de los japoneses sobre el mundo exterior y el crecimiento económico. Los Juegos de 2020 permitirán al país del sol naciente promover cambios futuros en todo el mundo y dejar un legado positivo para las generaciones futuras.
Red México.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es. Un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿y consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Su historia y sus ideales.
Tesoros regionales.
Sus creaciones artesanales.
Tesoros regionales.
Los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana por esta estación. Conócelos.
Una conexión directa con la comunidad. Su
sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Estamos de regreso. Recuerden la página imrit.org. También el Ojo de la Mosca a través de Facebook. Ahí seguimos con la transmisión cada día de 9 de la mañana a 10 y cuarto. Tenemos otro reportaje de los medios públicos del estado de Morelos. Recuerden, todos los domingos, Morelos en la hora nacional, 10:30 de la noche. Todo el acervo de programas está disponible ahí a través de la página o de la aplicación también para que le estén bajando. No importa la marca de su teléfono inteligente ni nada. Es gratuita también. Buscan Imrit en la aplicación oficial y ahí tienen la televisión y la radio de Morelos para llevar a donde ustedes quieran. Mientras tanto, escuchemos este trabajo de Natalia Correa que se llama Kraken.
Ricardo García, alias Kraken, es un ilustrador mexicano que ha sabido combinar la publicidad y el arte de manera eficaz. Pero además ha logrado crear un estilo propio, donde mundos imaginarios convergen, trayendo criaturas extraordinarias empapadas en el fulgor de la música.
Creo que la música fue la que me acercó mucho. Entre la música y los cómics, son dos cosas que me acercaron mucho a la ilustración, a querer hacerla, a querer copiarla, a querer copiar portadas de Guns N' Roses, de Metallica, querer copiar los mismos cómics que leía, cosas como de X-Men. Eso me fueron acercando poco a poco a la ilustración.
El estilo de Kraken tiene una vena que se entrecruza con los cómics, integrando una banda sonora que abarca las décadas de los 80s y 90s, dándole ese toque sombrío que nos abarca, se ensancha y nos mantiene en la penumbra.
Siempre he sido muy fan de los carteles de música y por lo mismo que venía pues con un back de escuchar mucha música y de querer hacer música pero no poder hacer música porque tengo dos manos izquierdas para la parte que es hacer música, nunca pude hacer música. Pues esta parte de hacer los carteles eran como mi aportación a la música. Y el reto que representan, pues es un reto muy grande, porque como pues el cartel es una síntesis muy fuerte de imagen, mensaje, tipografía, concepto.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender.
El estilo de Kraken tiene una vena que se entrecruza con los cómics, integrando una banda sonora que abarca las décadas de los 80s y 90s, dándole ese toque sombrío que nos abarca, se ensancha y nos mantiene en la penumbra.
I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends.
Creo que hay mucho símbolo en lo que hago o intento y que a lo mejor puedo estar enseñando algún tipo de forma sombría o de algún tipo de demonio, pero que en realidad es una simbología, alguna otra cosa que en realidad es una búsqueda de luz dentro de la oscuridad.
Los procesos creativos suelen ser muy diversos. Para el ilustrador Kraken, el silencio y la música van de la mano en distintos momentos.
Hay proyectos que requieren música, como algunos proyectos, sobre todo si no conozco alguna banda o si no conozco algo en especial. Hay veces que la música te hace trabajar rápido, hay veces que necesitas no meterle mucho pensamiento y sí mucha talacha. Entonces, pues creo que por ahí necesitas más de música. Y en silencio, sí lo uso mucho el silencio, pero sobre todo para conceptualizar.
We'll be right back. Ahora escucharemos el testimonio de Fernando Rivera Calderón, vocalista del grupo Monocordio.
Yo trabajé con Kraken para el disco Pájaros y Cuchillos, en el que Monocordio se convirtió en un trío con los hermanos Alonso y Chema Arreola. El sonido de mi proyecto se volvió más duro, más crudo, más oscuro, y pensamos en Kraken. Nos gusta mucho su trabajo, y le propusimos hacer una imagen que tuviera que ver con los dos elementos de los que hablaba el título del disco, Pájaros y Cuchillos. Y se hizo un pájaro oscuro al que se le veían las navajas por debajo de las alas. Y bueno, pues fue una imagen muy bella, un conjunto de varias imágenes que acompañaron el arte de ese disco, que además se puede conseguir en vinil y es una edición maravillosa. Y bueno, pues nos sentimos muy contentos de haber tenido ese encuentro creativo y que haya tenido un resultado tan afortunado, porque el disco de Pájaros y Cuchillos, pues ahí sigue dando vueltas, sigue girando por todas partes, y ese arte maravilloso de Kraken, pues también sigue ahí, a la vista de todos.
La animalidad subversiva es quizá una de las características más importantes dentro de sus ilustraciones. Espíritus que nos dominan y nos llevan a conocer nuestro estado más primigenio, el instinto. De esa misma manera viene la figura femenina.
Creo que está muy presente por lo mismo de los significados, de los símbolos, los animales que me gusta meter. Aparte, cuando no estoy dibujando a mis gatos, pues son animales que representan algo. Son verlos como simbología de sus espíritus, el espíritu animal como un espíritu salvaje, como un espíritu con poco pensamiento, por decirlo así, y más instinto. Creo que depende de cuál sea el mensaje que quiero atraer o cuál es el mensaje que quiero soltar, cuál es el espíritu de las personajas que hago. Creo que a veces me gusta retratar fuerza, a veces me gusta retratar tristeza, soledad, solemnidad o incluso hasta alegría de una manera y un poco más sórdida. Los ojos definitivamente son una obsesión en todo lo que hago y he hecho y seguiré haciendo. Son una forma de repente fácil, de repente muy difícil de poder comunicar muchas emociones en muy pocos trazos o en muchos trazos.
El trabajo de ilustración de Kraken adquiere una densidad inusual, que como espectadores nos permite sentir a flor de piel, y encuentra en la oscuridad un faro, un señuelo, para disfrutar de esas atmósferas sombrías como si fuera la primera vez.
De la mañana, 16 minutos. Ahí teníamos el trabajo de Natalia Correa para Morelos en la Hora Nacional y los medios públicos del estado sobre este diseñador llamado Kraken.
Y no nos podemos ir, Hugo, sin regalar un libro, No te olvides de mí, Berlín, de María Teresa Meneses, una colección de voces vivas compuesto por 9 ensayos. Márquenos aquí a la cabina 777-243-6201 y 777-243-6202, o escríbanos por ahí en nuestras redes sociales y le haremos llegar este maravilloso libro. Y ya nos vamos, Hugo.
Sí, nos escuchamos mañana, 9 de la mañana, aquí en la radio de Morelos. ¿Tenemos música para despedirnos?
Sí, por supuesto. ¿Qué te parece si nos vamos con Susana Harp, que con más de 20 años de trayectoria artística cuenta con 11 producciones. Además, impulsó desde el Senado una iniciativa para reconocimiento del pueblo afromexicano. Nos vamos con Naela y gracias, Hugo, por haberme invitado el día de hoy. Gracias a
pues
la
bienvenida
productora.
Bienvenida de nuevo.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy en El Ojo de la Mosca. Que tengan un excelente día.
Hasta luego.
Lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura. Puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba. Ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre. Para ti, ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti.
Convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.